El hombre integrado. El hombre único e irrepetible. El hombre es un sujeto concreto con peculiaridades propias e incomunicables. Eso queremos expresar al decir que el hombre es un individuo. Solo lo particular y lo individual existe realmente, lo universal se da en la mente que generaliza y elabora conceptos. Se llama principio de individuación a aquello por lo cual un sujeto es uno y no otro. Según la filosofía clásica, platónica, aristotélica y escolástica, el principio de individuación es la materia. Para Santo Tomás, por ejemplo, al hombre lo hace individuo lo espacial y temporal, el estar aquí y no allí, y una hora limitado. En el fondo es su ser material lo que lo hace tal o cual sujeto. Cada quien es cada quien, no por el alma, por lo que todos serían iguales, sino por el cuerpo, que particulariza a la persona. El alma, al vivificar un cuerpo y no otro, queda personificada, y por eso, en esa reflexión filosófica, el cuerpo es el principio de individuación. El hebreo no separa al hombre en dos componentes distintos, alma y cuerpo. No piensa en categorías dualistas. El principio de individuación no lo pone en la criatura, sino en el creador. Lo que hace al hombre uno y no otro es el amor y el cuidado de Dios que lo personifica, individualizándolo. En la mentalidad bíblica, al hombre no lo hace único la materia o el espíritu, sino toda su realidad. El hebreo procedería de esta manera. Porque yo soy yo y soy así, Dios me conoce desde el seno materno, me ama plenamente y nada de mí le queda oculto, me conoce por mi nombre, porque Él es mi creador, por eso yo soy yo, y soy así. Conocer y amar son términos no solo correlativos y complementarios, sino que de alguna manera se incluyen y se suponen mutuamente. Podemos decir que cada uno de los hombres es un hombre pronunciado por Dios una sola vez, un logos único, un apax legomenon. Apax significa una sola vez, legomenon, lo dicho. Y se llaman así aquellas expresiones o palabras que aparecen en la Escritura una sola vez y que, por lo tanto, no pueden ser directamente comparadas con otras. El sentido de esos vocablos es un poco misterioso, como el hombre. La persona es lo que no se repite, aunque los rostros, las costumbres y las inquietudes se parezcan. El amor creador de Dios es lo que hace que las cosas y las personas sean múltiples y distintas. Este es el mensaje de la creación. Todas las cosas y especialmente todas las personas son queridas por Dios en un tiempo, lugar y duración precisa, como notas de un concierto. El hombre es persona porque Dios lo ama como persona. La razón última de su ser es la acción positiva de Dios creador. La razón última de su ser persona es el amor personal de Dios hacia ella. Y así el hombre es individual y personal porque Dios lo ama como único y como persona. En la mentalidad hebrea el hombre es un nombre propio. Ante Dios el nombre del hombre es único. El hombre y su nombre se identifican. El hombre es nombre propio que ha de ser llamado y querido por todos, porque es muy querido para Dios. El hombre les puso nombre a todas las cosas, pero al hombre se lo puso Dios. A Jesús, que es el Adán por excelencia, el punto capital de todos los hombres, Dios mismo le puso el nombre. El nombre es una especie de personificación. Es la palabra que corresponde a la persona. Toca al hombre en el fondo de su ser personal. Se refiere a su naturaleza, su función y sus condicionamientos. Por eso se da entre los hebreos una especie de devoción al nombre de Dios, de Jesús y de los demás. Dice Pablo, por ejemplo, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, porque Cristo Jesús ha recibido el nombre sobre todo nombre. Pedro hace milagros en su nombre y dice que no hay otro nombre debajo del cielo que pueda dar la salvación. El arte del pensar bíblico no consiste en abstraer, sino en concretizar. Por eso los hechos, una vez sucedidos, deben ser recordados y contemplados, más aún, deben ser celebrados. Por eso el pasado tiene significado y validez para el futuro. Para el hebreo lo concreto es más inteligible que lo abstracto. Y por eso los profetas predican con símbolos, con signos y con sacramentos. Sienten que solo se comprende aquello que se representa. Las ideas puras no existen. A Dios se le entiende, porque no está siempre silencioso, porque de alguna manera se deja ver. Nada significaría, por ejemplo, que Dios sea rico en amor y fidelidad y que perdona la rebeldía, la iniquidad y el pecado, si Dios no perdonara a este corazón contrito y humillado. Las coordenadas de espacio y tiempo no son las únicas que determinan al hombre como único y distinto, hay también sentimientos, experiencias, luz, energía, ilusiones y angustias. Así como soy yo el que hago mi vida, así voy construyo también mi propia identidad. La vida como un todo significa identidad y continuidad. La vida vivida es parte integrante de la propia individualidad. Lo irrepetible de la historia forma parte de la propia identidad. Podemos referirnos a la unidad de todo ser, o a la unidad de la persona, o podemos referirnos a la unidad de la vida haciendo reflexiones sobre nuestras propias experiencias. La identidad metafísica del ser no es la que angustia al hombre. Al hombre lo angustia la identidad de su propia vida, la fidelidad a su historia, la continuidad de sus convicciones. Por eso la identidad personal puede perderse y también recobrarse. La Biblia es un libro que ayuda a identificar al hombre, más que a Dios. Es una historia con un mensaje para el hombre y sobre el hombre, y por eso, sobre Dios. Las etapas de la vida y los valores que se viven en ellas son cosas distintas. Si las etapas fueran solamente fases biológicas, desnudas como ilustraciones de un manual de medicina, la vida sería como un tratado con láminas, frío y diseccionado. Como cada etapa tiene una imagen propia, así tiene también un significado propio. Lo que le da unidad a la vida son los valores vividos. Lo que ha hecho que Israel sea Israel es su historia, su Dios, su fe, su alegría, su inmenso sufrimiento. Lo que hace que tú seas tú es tu propia historia. Son los sentimientos y experiencias que has tenido, son tus convicciones, y por eso llegas a ser responsable no solamente de aquello que haces, sino también de lo que eres y llegues a ser. El principito llegó a comprender que lo que hacía única a su rosa era el tiempo que le había consagrado. La historia como conjunto de experiencias vividas es lo que hizo única a la rosa. Para Israel era muy importante retener su historia. Conmemorar algo significa de alguna manera retenerlo. Tenemos conciencia de nuestra identidad personal por la vida que hemos vivido. Es necesario retener las notas para oír algo de música. Quien no recuerda los momentos de su vida y los reúne y los trasciende, no oirá jamás ninguna música en su vida. Hay que unir las notas para gustar la melodía. Y así como oír música o interpretarla es un arte que no se aprende rápidamente, también es un arte recoger los momentos de la vida y encontrarle su significado. Lo humano del hombre. Si nos preguntamos qué es lo que hace al hombre humano, la respuesta no resulta tan sencilla. Porque no todo lo que hacen todos los hombres es humano, ni tampoco aquello que aparece natural y espontáneamente. El hombre se siente profundamente emparentado con todos los animales, sabe que nada que sea animal le es ajeno, hay momentos en que se capta a sí mismo como animal, pero también sabe que hay algo en el que lo coloca por encima de todos ellos, intuye que lo más personal, lo más suyo, es lo que de alguna manera sobrepasa su naturaleza animal. Los sentimientos no hacen al hombre típicamente humano, hay animales de sentimientos más acendrados que los del hombre y hay también sentimientos en el hombre completamente inhumanos. Tampoco es la debilidad física o moral la que hace al hombre humano, sería en tal caso, más humano aquel que fuera más vil o más débil. Lo natural no equivale a lo humano, Hegel. Lo humano del hombre consiste en superar lo natural. Lo humano en el hombre no es un común denominador, resultado de una abstracción o de un muestreo entre todos los hombres. La humanidad del hombre no es su pertenencia a un género biológico. Lo humano no es el hombre en cuanto tal. El hombre no es humano por ser la 600 millonésima parte del género humano. Lo que hace humano al hombre es una cualidad interior, es su vocación a ser más de lo que es. El ser atraído hacia una justicia que nunca ha sido puesta en práctica, es el ser llamado a una libertad más radical, es el ser urgido a amar cada vez mejor. Lo humano en el hombre es un sistema o conjunto de valores, una forma de vivir y de respetar la vida. Es la capacidad de salir de sí mismo y de interesarse por los demás. No es un ideal que el hombre se haya propuesto, es una meta que se le ha impuesto. El drama del mundo, y de la humanidad es que puede llegar a estar habilitado por hombres inhumanos. Lo que hace al hombre humano es su especial pertenencia a Dios, o dicho de mejor forma, es el que Dios le pertenece. Dios es un elemento indispensable para comprender al hombre en cuanto a lo divino que hay en él, y lo que hay de inhumano es la falta de Dios. Por eso, mientras más ateo se vuelve el hombre, se hace más inhumano. Dios es el punto central de la humanidad, es el fundamento y la fuente. Los filósofos se han esforzado por responder esta pregunta, ¿qué son los valores?, y los han definido de diversas maneras. Para unos, Hartman, por ejemplo, los valores son ideas supramundanas que el hombre introduce en lo real. Para otros, fijar el valor en lo real significa llegar a lo profundo del ser, porque este no es solamente realidad experimentable, sometida a leyes naturales. El valor es una de las propiedades del ser. El ser es valioso. Se puede definir el valor como el ser mismo en cuanto atrae la voluntad. El valor está en el hombre que lo percibe en el ser valioso, por eso es algo subjetivo y condicionado, aunque descansa en el orden de lo real, y es también normativo en cuanto radica en el ser mismo. El valor puede ser de muchos órdenes y estos pueden subordinarse unos a otros. Puede ser útil, deleitable, necesario, accidental, relativo, económico, vital, espiritual, etc., según haga relación al ser en que se encuentra. El valor, pues, depende de lo real y de nuestra capacidad de apreciarlo. Podemos pensar que los valores son ciertos principios que reclaman y exigen la acción del hombre. Como la justicia que exige el ser cumplida, la libertad exige ser vivida, la verdad exige ser aceptada o realizada. En último término, los valores son, no tanto virtudes impersonales, sino formas de la presencia de Dios en el hombre que exige la realización de éste. El hombre no existe para satisfacer su propio yo, ni es su propio legislador. Los valores se presentan para el hombre como un imperativo que surge de la realidad. Es un valor también para el hombre, o una exigencia de Dios, el que el hombre no se centre en sí mismo, sino que se trascienda saliendo al encuentro de los demás, e incluso que trascienda a los demás en el encuentro con Dios. Ni los demás, ni la tarea, ni el mundo puede ser el objetivo último de la aspiración del hombre a ser humano. Un significado último que no derive de un ser último, o un valor supremo no propuesto por un ser supremo, no tendría significado ni valor. Lo humano del hombre es lo que tiene de divino, en términos bíblicos es su semejanza con Dios. Se consigue que el hombre llegue a ser humano no por penetrar en el mundo, ni por poseerlo, sino por encontrarse a sí mismo, de forma que pueda llegar a ser la persona que los demás necesitan. La prueba de humanidad de una persona es el grado de sensibilidad ante los sufrimientos del prójimo. La capacidad de compadecerse es el trozo del corazón de Dios que lleva el hombre. Toda falta de humanismo se ha entendido siempre como una especie de pecado. Y por el contrario, todo pecado es, en cuanto pecado, profundamente inhumano. Cuando el hombre pierde algo de humanidad, pierde algo de muchísimo valor. Todos tenemos la obligación de luchar por una humanidad más humana. Como en tiempo de la conquista estamos perdiendo el oro a cambio de unos espejos, y lo peor es que estamos felices y ciegos. ¿Qué tendremos que hacer cuando la técnica invada la vida de todos, cuando todo se venda y se compre, cuando, automáticamente, la máquina desplace al hombre? Tendremos la tarea más triste y más sublime, la de rescatar al hombre, la de ayudarlo a ser humano. No quiero hacer una enumeración de los pecados de nuestro tiempo, pero quiero decir que el más grande es la falta de humanismo. El pecado consiste en que el hombre se deforma. Después, su falta de religión, no hay relación con Dios. Huye y se esconde y quiere ser otro. No teme a la droga, o teme a las drogas, y de alguna manera está convencido de que la religión es el opio del pueblo, pero no cae en la cuenta que la falta de religión es veneno. Todos los hombres creemos que de alguna manera la realidad se reduce a nuestra capacidad de comprender. Tratamos de reducir los acontecimientos a nuestro propio yo. Como si el mundo y la historia existieran solamente para complacer nuestro ego, y toda la realidad se redujera a la medida de la rendija de nuestro entendimiento. Un hombre había perdido el oído y desde que dejó de oír afirmaba que la música no existía. que cuando muchas personas se reunían en una sala lo hacían como hipnotizadas o engañadas por el movimiento de los arcos de los violines o por cierta magia del director de la orquesta. Le resultaba fácil racionalizar un hecho, pero le resultaba imposible experimentarlo. Hay quienes niegan la existencia de Dios porque les resulta más fácil decir que la música no existe que escucharla. Es razonable para el hombre salir de su propia razón, salir en búsqueda de la verdad. Lo humano del hombre es salir de sus propios límites. El ateísmo es la más drástica forma de la falta de humanismo. El humanismo ateo no es humano. Es falta de relación, es autosuficiencia, es quedarse encerrado en los propios límites. Lo humano del hombre es su relación interna con la justicia, la verdad, el amor, la belleza, la razón, en último término, es su relación a Dios. Lo humano del hombre es lo que tiene de divino, su semejanza con Dios. El hombre y la vida de Cristo en él. Hemos visto que el hombre nunca está solo, que a Dios le afecta y le importa mucho la vida del hombre, que el elemento divino de la existencia humana es la vida, que el hombre se desarrolla en sus relaciones con los demás y con Dios, que el sentido de la vida del hombre es el servicio, y que a Dios solamente se le puede servir en los demás, que en cada una de las etapas y en cada momento de la curva de la vida Dios busca al hombre. Ahora nos preguntamos si Dios no es una pasión que se consume inútilmente por el hombre, y si, de hecho, el hombre no es el fracaso de Dios. Al preguntarnos sobre lo más auténticamente humano del hombre nos encontramos lo divino, la vida. Y ahora nos volvemos a preguntar si la plenitud de lo divino o de la vida del hombre es solamente la vida que vivimos o algo más. La respuesta es que ese algo más a lo que el mundo, la historia y el hombre están orientados es la gracia. Gracia significa, en el lenguaje bíblico, benevolencia, simpatía, amor. Es la complacencia de Dios por el hombre. En el Nuevo Testamento, particularmente en Lucas y Pablo, la gracia se refiere al amor de Dios que sana y libera al hombre hasta llevarlo a su plenitud dentro de la historia de la salvación. Gracia es la salvación que Dios da por Jesús en el Evangelio. La gracia es, también, la plenitud de la vida y el amor de Dios salvador en el hombre. La gracia es vida, más particularmente, la vida de Cristo resucitado en el hombre. La gracia es la salvación de Dios capaz de superar el esfuerzo de condenación del hombre, es el encuentro de Dios capaz de superar la huida del hombre. Es la superabundancia de Dios en la superlimitación del hombre. Allí donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. La gracia es lo que el hombre recibe sin título ni mérito, más aún, a pesar de sus deméritos. La recibe gratis, y por eso es gracia, y sobrepasa sus límites, y por eso es sobrenatural. Es un algo que califica y señala al hombre. Pero no debe ser codificada o seccionada del complejo humano. En otro tiempo, no lejano, se desarrolló demasiado ese algo como cualidad del hombre que pierde y recupera según sus faltas y su contrición. Se habló mucho de la gracia y como un calificativo del hombre y se despersonalizó. La gracia más que algo. Es alguien, es Cristo mismo en la interioridad del hombre. Es Dios para el hombre y se da solamente en el hombre como gracia. Es la plenitud y el coronamiento de lo humano y se da en la vida, en la naturaleza, a la que no destruye ni desfigura, sino que la supone. La naturaleza, la vida, es la condición de posibilidad para la existencia de la gracia y esta hace más auténticamente humano al hombre y lo perfecciona. Para cada hombre y para cada pueblo, raza o cultura la gracia, o sea, la vida de Cristo en el hombre, recibe aquella forma que corresponde a la naturaleza, a la historia y al hombre en sus condicionamientos. La gracia es siempre pluriforme. Es una relación interpersonal y se adapta al hombre y a sus condicionamientos. Siempre tiene un sentido cristocéntrico, porque viene de Cristo, se mantiene por Cristo y lleva a Cristo. Porque no hay más amor de Dios que aquel con que ama a Cristo y, en él, a todos los hombres, y la forma plena y máxima de comunicación de Dios y con Dios se da a través de Cristo. Toda gracia del Dios verdadero es cristiana, aunque el hombre ni lo sepa ni sea cristiano. El conocimiento y la conciencia no hacen ni constituyen la gracia. También los hombres que se salvan dentro del budismo se salvan por la gracia de Cristo. Juan afirma que Cristo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. A unos los ilumina de una forma y a otros de otra. A cada uno según su situación concreta. Lo rudimentario, primitivo, ambiguo o limitado no le quita a la gracia su sentido de cristiana. La gracia es la fuerza salvífica de Dios en el hombre y en favor del hombre. La gracia es la fuerza de Dios en el hombre. En ese sentido, la gracia y el Espíritu Santo que habita en el hombre, como en su templo, se identifican. La gracia es no solamente lo divino que tiene el hombre, sino Dios mismo que lo santifica. San Ireneo decía que la Santísima Trinidad era Dios Padre, Dios Hijo y el hombre. Es decir, el Espíritu Santo en cuanto está encaminado ad extra, hacia afuera, hacia el hombre. Es Dios para el hombre. Es Dios en el hombre. Pero entendido ese para no como un Dios en función del hombre, sino como un Dios solícito por el hombre. El Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, en el lenguaje del Nuevo Testamento, son equivalentes. Se identifican tratándose de la inhabilitación en el hombre. Porque la forma en que el Jesús histórico resucitado se hace presente en la historia y en el hombre es a través de su Espíritu. La gracia es comunión de vida con Cristo, como la de la vida en los retoños, es su propio Espíritu que nos vivifica y da fuerza haciéndonos formar con Él una unidad perfecta, como miembros de un mismo cuerpo y tiene en nosotros, por participación, como un regalo, los mismos efectos y frutos que en Cristo tuvo la naturaleza. Así, al participar de lo que Jesús es, somos hijos de Dios, participamos de su misión salvífica y tenemos como Jesús su mismo destino, somos herederos del reino de los cielos. La gracia como comunión de vida temporal con Cristo florece en comunión de vida eterna con el resucitado. La gracia es seguimiento de Cristo en la vida. La vida vivida y aceptada con naturalidad va ligada a la gracia. La gracia está más ligada a la vida que a la naturaleza. La vida es gracia. La vida es el elemento de comunión con Cristo en que se nos da la gracia. La vida, entregada por amor, trae consigo la gracia. Y así como el pecado es el germen de muerte, la gracia es el germen de vida eterna. La gracia y la participación de la gloria de Jesucristo se corresponden de forma semejante a la vida temporal y la vida eterna. La gracia como presencia activa de Cristo en el hombre nos lleva a creer en el mismo Cristo, a aceptarlo y confiar en Él, nos hace seguirlo como guía del reino y vivir en Él, como el reino mismo. La gracia como relación dinámica y viva es todo un proceso de relación interpersonal que se recibe, crece, se desarrolla y puede perderse. Su meta es llevar a plenitud la condición del hombre, ya no precisamente como criatura, sino como hijo de Dios. El fin de la encarnación es hacer que el hombre llegue a vivir la vida de Jesús. Para eso es necesario liberar al hombre del pecado. Jesús es hombre para darnos la vida de Dios abundantemente. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.